Detrás del arco iris, la civilización escondida, de Rubén Omar Scollo, narrado por Victoria Ancera. Es una producción para Saga Egmont. Prólogo. Bahía de las Virtudes fue rebautizada en algún momento como Bahía de las Termópilas, en referencia histórica a la heroica defensa librada por Leónidas al mando de unos pocos espartanos, y apelando al honor de esos legionarios que, situados en el paso de la región de Tesalia en el año 480 a.C., sembraron de orgullo a la antigua Grecia. Los habitantes de este nuevo mundo así denominaban al lugar, de abrumadora belleza, y que marcó luego de ciertas dualidades acontecidas en el mundo una nueva filosofía de vida. Las blancuzcas mañanitas, atrapadas por un sol idílico, abarrotadas de novedosos colores, la vida que vibraba como traspasada por un encantamiento y un supremo fervor por lo novedoso, eran moneda corriente allí, en ese sitio de ensueño. Y la realidad indicaba que el espléndido paraje de purismo notable y situado en algún punto indefinido del universo, poseído de una incondicional alegría inagotable, quedó sustituido por una pérdida considerable de estructuras. Como las lluvias que del goteo tenue inicial pasan al temporal y luego se desvanecen en un majestuoso océano, ora emulando a las mentes enfermas o perdidas que desembocaban en una locura poco controlable. Detrás del arco iris es sin dudarlo un lugar imaginario, donde los personajes cabalgan formando amalgamas indisolubles. Están los que perduran, como los otros, los que aparecen anunciados, pero sus presencias, aunque no insertas en la novela, sobrevuelan la isla. Y así también están los que, sin hacerse notar, deambulan por el mundo nuevo como figuras fantasmagóricas o seres ocultos enigmáticos. No obstante, todos ellos fueron engendrados por la maravillosa naturaleza, la biológica y la social. La lucha por un lugar, un paraíso alternativo, sin guerras por petróleo, contiendas territoriales, ya sea por reservas acuíferas, de espacios o por resquemores religiosos. Las luchas habían dejado de pertenecer a ese género humano que hasta allí hubo arribado. Esa pelea verdadera, briosa, comprometida, al menos había surgido y tomado impulso dentro de un juego de mundos internos, externos y extremos. Las frustraciones, los logros y motivaciones se extendían en un paralelismo patético. Por ende, los nombres citados carecen de valor, ya que solo se destaca la característica humana frente a los cambios, sea quienes fueren los personajes, el autor. Introducción. Quizás sea la dualidad una de las características por las que el ser humano pudiera ser definido, o ciertamente no conviven, no cohabitan en él, tanto el bien como el mal, la paz y la guerra, mar y fuego, claros y oscuros. Y si una alusión o referencia valiera sobre los habitantes superiores de la Tierra, debiera tomarse a uno de los históricos representantes del género, René Descartes. El filósofo galo, conocido ciertamente por su dualismo antropológico, afirmación opuesta al monismo, durante mucho tiempo sostuvo la misma como base del principio de la existencia de dos sustancias diferentes. Claro estaba que el filósofo creía saber del hombre, ya que éste, según su interpretación, estaba conformado por dos sustancias tan disímiles, siendo las mismas cuerpo y alma, y por añadidura conciliaba y combinaba materialismo e idealismo. Fue la primera de las mencionadas doctrinas la que sostenía que el carácter primario de lo material y el carácter derivado de lo espiritual son opuestos al idealismo. Tales y Heráclito en la antigüedad, y en el siglo XIX, Francis Bacon abrazaron tal concepción de ideas. Por otra parte, el idealismo toma al mundo como una creación de la conciencia y lo que de ésta no depende, aunque sí lo hace, de una conciencia de un ente superior. Lo expresado significa algo así como la proyección hacia el exterior de un conjunto de conceptos abstractos. Y en definitiva, el
Sample complete. Ready to continue?